Bienvenidos al podcast del Pastor Toby Jr. Tu corazón de semilla tiene la capacidad de reponerse ante la adversidad. Es aquí donde Dios se manifiesta y revela sus propósitos para con sus hijos. Sin la adversidad no hay gracia, sanidad y tampoco fidelidad. Dios no cambia.
Amigo y hermano, la adversidad no es el final de la historia. La gloria de Dios es el final de la historia. La adversidad solamente es una etapa por la cual estás pasando. Y cuando tienes un corazón de semilla, no de piedra, un corazón de semilla, te explico qué es. Dios te acompaña. Dios pondrá algo en ti que nunca va a entender nadie. Que te están dando palo, te están haciendo, pero tú estás tranquilo. Porque hay garantías en la Biblia que dicen que Dios respalda a sus hijos.
Continúa con nosotros y escucha Corazón de Semilla.
Vaya conmigo a Job capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Este libro maravilloso nos exhorta y nos enseña que Dios está en control de todo. Dígalo conmigo, Dios está en control de todo. Y a pesar de las etapas por donde la vida nos lleve o los problemas que en la vida aparezcan, si usted se mantiene fiel, Dios cumplirá su propósito. Dígalo conmigo, Dios cumplirá su propósito. Nadie nace sin propósito. Nadie nace sin propósito. Hace muchos años atrás, un gran autor norteamericano que tiene una iglesia que se llama Saddleback Church en California, adquirió un terreno maravilloso, un terreno no sé cuántas hectáreas. En los Estados Unidos las reglas y las normas son muy diferentes a las del Salvador. Entonces no pueden recibir cierto tipo de donaciones. Y el jefe de todo ese gran terreno se lo vendió por un centavo de dólar. Esa iglesia pues creció y se desarrolló, y con el paso de los años han hecho algo maravilloso. Han adaptado, ¿sí?, el evangelio a la necesidad de las comunidades. Si quieren se sientan porque los veo cansados, ¿amén? Y apenas es la segunda o tercera semana del año. Prepárese que este año viene maravilloso. El que entendió, entendió, ¿verdad? Y el que no, yo le explico. Pero bueno, resulta ser que han adaptado el evangelio a la necesidad de la sociedad. Fíjese que en la iglesia Saddleback, cuando comenzó la pandemia de este bendito COVID-19 y nos cerraron a todos y no permitían en California a los encargados reunirse, aunque algunos pastores como MacArthur y otra gente retaron la ley de California y siguieron predicando, este hombre se las ingenió. Y a que no adivinan qué hizo. El mismo templo que tenía él, similar al que tenemos nosotros, lo que hizo fue que las paredes laterales y la posterior las mandó a hacer de vidrio. Y esas paredes de vidrio se levantaban como la puerta de un garaje para poderse reunir. Entonces no era un lugar encerrado, era un anfiteatro. El hombre es tremendo. Cuando usted llega a Saddleback Church, usted va a ver que en muchos lugares de todo el terreno de la iglesia hay lugares de bautismos. Y es curioso ver un bautisterio por un lado y otro bautisterio por otro, porque el bautismo es el testimonio de haber nacido de nuevo. ¿Cuál es el bautismo? El testimonio de haber nacido de nuevo. Bueno, estemos bien. En la entrada de la iglesia Saddleback Church hay unas 14 a 15 cafeteras diferentes con diferentes tipos de café del alrededor del mundo para que las personas que nos visitan puedan hacer su cafecito. Dentro de los baños de Saddleback Church, que es esta iglesia que se ha adaptado a través de los tiempos y ha proyectado un buen mensaje, en el lugar de las mujeres donde hay bautismos hay secadoras de cabello, para que cuando la chica se bautice o el chico que ocupe el cabello largo pueda terminar del bautismo, vaya y se pase y se planche el bendito cabello ahí. Saddleback Church ha ido tan allá en esto de predicar el evangelio bajo la visión de Rick Warren, que él ya está retirado, que es una pet friendly church. Es una iglesia que permite animales. Ve a su alrededor. No, aquí no hay. Aquí no, 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 solo dije que vea. Amén. Pet friendly church. Y cuando los perritos llegan a Saddleback Church, le dan sus croquetas al perrito con las cosas. Es una iglesia maravillosa. Su departamento de comunicaciones invierte millones de dólares en que todos sus seminarios estén puestos por todos lados. Pues ese hombre recibió una visión. Y esa visión no vino de una manera fácil. Porque Rick Warren, un hombre muy humilde que ha tenido su misma camioneta marca Ford F-150 por los últimos 38 años, que no presume joyas y no presume nada. Es un hombre muy básico, hermoso, gordito, genera confianza, es californiano, predica sin calcetines, con una camisa cuadriculada, no se complica. Su junta directiva le dijo: mire, pastor, es una vergüenza que ande en ese camión con este imperio que usted ha levantado. No, le dije, me gusta mi camión, no me cambien mi camión. Pues ese hombre escribió un libro que se llama Una vida con propósito. Y ese libro de Una vida con propósito ha vendido millones de copias alrededor del mundo, lo cual me genera dos sentimientos. El primero, de mucha alegría, porque muchas personas se encontraron con su propósito de vida. Y el segundo de ellos, de tristeza, porque la mayoría que compramos y leímos el libro éramos cristianos, que siendo cristianos no hemos encontrado nuestro propósito. El problema no es el libro, el problema no es el autor. El problema es que a este pastor, la vida, las circunstancias y los problemas lo llevaron a escribir este libro después de que uno de sus hijos se suicidara siendo él un pastor. Amigo, la vida te va a dar golpes todos los días. La vida te va a cerrar puertas todos los días. Y pareciera que es contrario al evangelio que yo predico el día de hoy, al evangelio que encontramos en el canal promedio de televisión cristiana. Un evangelio que te manda declaraciones todos los días que Dios quiere prosperarte. Dios no quiere prosperarte, Dios quiere salvarte. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si alguien lo cree, dígame un fuerte amén. Pero lo primero es tu salvación, amén. Pero para salvarte, Dios va a tener que procesarte. Para salvarte vas a tener que entender cuál es your purpose driven life, su vida con un propósito. Y este libro de Job, en su capítulo 1, que a continuación leeremos, nos muestra el contraste entre tres cosas, entre tres factores. La primera es la prosperidad, la segunda es la adversidad y la tercera es la fe. Y hoy quiero hablarte que con el corazón que Dios te ha dado, si has nacido de nuevo, estás apto y capacitado para atravesar las tres etapas: la etapa de la prosperidad, la etapa de la adversidad y la etapa de la fe. Porque si algo te puedo probar con la Biblia es que Dios no cambia. Dice la palabra del Señor: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanos y hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que cuando pasaba el turno de los días del convite, Job enviaba, santificaba y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía. ¿Cuántos días? Dice, todos los días. Pero un día llegó la adversidad. Esa adversidad se va a presentar en tu vida de diferentes formas. Probablemente la adversidad se va a presentar en tu vida en forma de enfermedad. Y cuando esta noticia llega, a nadie le agrada. Cuando visitas al cardiólogo y te dice: mire, usted necesita un stem, usted necesita este asunto, estas válvulas no le funcionan, ya la vida cambia, la manera como ves las cosas cambia, tu carácter cambia, tu oración cambia, tu adoración cambia, tu compromiso con Dios cambia. Hablaba con el director y administrador y presentador de televisión de Canal 21, sometido a una operación de corazón abierto en Miami. Le quebraron 14 huesos en el pecho con una sierra en la Mayo Clinic para tratar de llegar a su corazón. El corazón está totalmente fuera, conectado a una máquina. Le ponen el primer stem, no le funciona. Le ponen el segundo stem, no le funciona. Le ponen el tercero y dijeron: si sobrevive 48 horas, este hombre se salva. Hablo del doctor Julio Valdivieso. Un hombre fuerte, un hombre político, un hombre asesor. Su padre fue juez durante 40 años en El Salvador. Un hombre financieramente estable, por no decir poderoso. Un hombre de carácter. Un hombre que hoy reconoce a Dios. Un hombre que dijo: jamás me esperé esto, pastor. Yo estaba comiendo con mi hermano menor, con Ari, y mi hijo Carlos, el hijo del Carlos, está en Miami, y de repente van a comer a uno de los restaurantes esos bonitos. El tipo dice que sintió un dolor horrible que lo dobló completamente, lo torció, lo sentó. Le digo: don Julio, ¿qué se siente? Como el día de su boda, me dijo. Amén. El que entendió, entendió. Un dolor horroroso. Agudo, me dijo, en la boca del estómago. Pero yo ya venía con un preinfarto de hace mucho tiempo. Yo sabía lo que pasaba. Y mire, pastor, hablaron al 911, me bajaron del lugar, me llevaron, hicieron. Pero lo que recuerdo y lo poco que yo, pues, me pudieron contar, me dice él, es que usted está conectado en una máquina. Y le digo una cosa, pastor, me dijo, en ese momento el dinero no vale nada. En ese momento tus joyas, tus títulos, tus amistades, tus terrenos y tus cosas no valen nada. ¿Y sabe qué pasó? Me dijo, ustedes lo van a escuchar en el podcast. Yo me conecté con Dios y lo primero que le dije fue: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Ese hombre dice de su propia boca: yo sé cómo era, yo sé cómo he sido, yo sé a dónde he estado, yo sé las cosas que he vivido, pero yo tuve un encuentro con Dios, me dijo, porque en el momento de la adversidad, querido, es donde Dios se manifiesta. A Él será toda la honra y la gloria si se lo quiere dar. Entonces no le tenga temor a la adversidad, porque es en la adversidad donde Dios revela sus colores. Sin adversidad no hay gracia. Sin adversidad no hay sanidad. No entenderíamos la fidelidad de Dios si no pasamos por un momento difícil. Por eso Dios se manifiesta ahí. Pero nos han enseñado que eso no existe. Por eso es una falsa doctrina, la doctrina de la prosperidad, y todos los que la apoyan. Porque Dios no cambia. El mismo que dijo sea la luz fue el mismo que le dijo en el Nuevo Testamento sé sano. Y es el mismo que te dice esta noche: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo te voy a hacer descansar. Es el mismo. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy, de los siglos. Amén. Entonces, tu corazón de semilla tiene la capacidad, ¿sí?, de sobreponerse ante la adversidad. Porque ya no estás caminando con el corazón de carne con el cual naciste. Dios ha puesto un corazón nuevo dentro de ti, y ese corazón nuevo, espiritualmente hablando, late al ritmo de su Espíritu Santo. Y donde habla el Espíritu Santo, los demonios callan. Donde se manifiesta el Espíritu Santo, los demonios huyen. Y tú dices: Señor, pero esto que me está pasando. No te preocupes, porque you have a purpose-driven life. Usted tiene una vida con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Glorificar a Dios. Grabé un programa con una diputada de apellido Lobo, y es ingeniero agrónoma. Muy humilde. Deja por ciudadarse. Con $5 a la semana logró salir de la escuela. Fue becada en la ENA. Trabajó en el MAC. Mac, y por alguna cosa la ve, llegó a ser política. Es una pequeña, gran mujer, en el sentido que mide como 1.60. Simpatiquísima, muy preparada. Su papá era un jornalero. Murió por complicaciones de salud, por todas las cosas que se ocupan en el campo, y que cuando cerramos la cosa para fumigar, pues no la cerramos bien, no nos ponemos una mascarilla. Cuando tiramos el asunto para madurar la caña, eso vuelve y se me mete en los pulmones, y el hombre murió a sus 68 años, pero ella sigue honrando a su familia y a sus padres y a sus sobrinos, y una historia maravillosa, lo van a ver en el podcast. Y esta mujer dice que una vez saliendo de su rancho, como ella lo dice, de su municipio, de su pueblito, de su cantón, lleva un carro Suzuki, según lo describe ella, no sé por qué me dijo la marca. Y el señor de uno de esos buses que va para Huachapán, que vienen hasta pasmadeando así de fuerte, que vienen balanceándose porque ellos no se van a detener por nada. Esos demonios hay que controlarlos. Y un señor que estaba ahí en la esquina dando una vía le dice: dele, señora. Y cuando le da, venía ese bus. Y nunca había escuchado esto. Me dijo la señora esta mañana mientras grabábamos, gracias a Dios no llevaba el cinturón, me dijo. ¿Cómo le dije yo? Sí, me dijo, gracias a Dios no llevaba el cinturón. Pero ¿y cómo puede dar gracias a Dios por no llevar el cinturón de seguridad? Pastor, me dijo, cuando ese bus golpeó a mi carro, sumió la puerta del que maneja, donde ella iba, hasta el centro del carro donde va la palanca de cambios. Y yo terminé tirada en el otro asiento. Los vidrios explotaron para el lado. No me recuerdo absolutamente nada después de sentir ese golpe. Solo sé que Dios me dejó aquí con un propósito. Amigo y hermano, la adversidad no es el final de la historia. La gloria de Dios es el final de la historia. La adversidad solamente es una etapa por la cual estás pasando. Y cuando tienes un corazón de semilla, no de piedra, un corazón de semilla, te explico qué es. Dios te acompaña. Dios pondrá algo en ti que nunca va a entender nadie, que te están dando palo, te están haciendo, pero tú estás tranquilo. Porque hay garantías en la Biblia que dicen que Dios respalda a sus hijos. Y quiero hacer notar que la Biblia no dice que Dios respalda a sus buenos hijos, Dios respalda a todos sus hijos. Así que si el día de hoy has estado caminando lejos de Dios y estás atravesando adversidad, no es porque Dios está desamparado, es porque estás listo para que Dios te promueva a otro nivel. ¿Qué debo de hacer, pastor? Tomemos de ejemplo las palabras de Job, cuando dice con toda autoridad, Jehová dio, Jehová quitó, y diga al final usted, sea por los siglos, siempre, siempre, siempre. Tiene razón de cuestionar a Dios. Es que Dios no está para ser cuestionado, está para ser adorado y obedecido. Van a haber cosas que no vas a entender, pero las promesas de Dios se van a cumplir. No pierdas el tiempo pidiendo explicaciones. Estamos el fin de semana en familia, después de ir a ganar almas, tomando un café, hicimos un par de llamadas, unos amigos que venían del interior del país, llegaron bien, están bien, estamos a la orden, aquí vamos, todo va bien. Y de repente le digo a mi hijo, ¿dónde estás? Dice, aquí andamos con mi novia, no sé dónde. Venite para el centro comercial. ¿Para qué? Me dijo. Hago una pregunta, ¿cuántos salvadoreños estamos aquí? Amén. ¿A qué se va al centro comercial? A comer, dice el hermano. Diría mi mamá, a pajarear. Amén. ¿Ah? Se va a comprar, ¿verdad? Al rato apareció. Hola, papi.
Llego con la novia, la mano.
¿Qué zapatos te gustan? ¿Y por qué? Me dijo. Me decía, pasmado este babo. Con el paso de los años, las cosas se celebran de diferente forma. Te voy a dar un consejo. Dice la Biblia, es cosa más grande dar. Vaya. Y a mí me tocaba celebrar el número 55. Le dije, no, yo lo voy a celebrar como la Biblia dice. Agarra tus zapatos.
Hey, están bien chivos, me dijo. Parecen de secot.
El que entendió, entendió. ¿Y tu novia? Le dije yo. ¿Qué pasa? Me dijo. Decirle que escoja uno, le. Y la novia, súper amable, una chica muy educada, una familia muy nice. No, pastor, qué pena, pero ya lo llevaba. Ay, qué pena, me dijo, con esta falda me lo voy a poner. A Dios no se le pide explicaciones, querido. A Dios solo hay que serle fiel. Aún en medio de la adversidad. Porque como Él no cambia, como Él no desampara, como Él no traiciona, como Él no se aleja, Él cumplirá su propósito. Pero tienes que descubrir cuál es. Volviendo al doctor Valdivieso, me dijo: la oportunidad de vida que Dios me ha dado, pastor, a mí me ha cambiado la vida. Me dijo: veo las cosas diferente, disfruto las cosas diferente, pienso diferente. La diputada esta mañana, que por cierto va por la reelección en casilla 6, márquele el domingo. No, tampoco dice la señora: mire, nosotros vamos aquí, yo hoy veo las cosas diferentes. Yo, después de un susto de eso, usted ve las cosas diferentes, al igual que después de un divorcio. ¿Alguien dice amén? Cuidado. No, ya no lo ve igual. Primero se casó por calentura. Si se casa segunda vez, por bruto. Pero bien, vamos a la palabra. Pues ya la cosa es diferente. Tener un corazón de semilla es tener un corazón que germina en cualquier lugar. La palabra del Señor, si me quiere acompañar, vamos a Proverbios. Si me ayudan ahí arriba, porque no esté del bosquejo. Proverbios capítulo 4, versículos 23 en adelante. Proverbios, el libro de los dichos sabios. Nos dice la palabra del Señor, si me acompaña en Proverbios, capítulo 4, versículos del 23 en adelante. Si no lo hallaron ahí, lo voy a hallar yo aquí más rápido. ¿Lo tenemos? Aquí va. Dice la palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, guarda, ¿qué dice? Porque tu corazón es semilla. ¿A dónde has puesto tu corazón? ¿En qué tierra lo has puesto? ¿Va a florecer? Tú tienes la capacidad de superar la adversidad. Tú tienes la capacidad de glorificar a Dios en el dolor. Tienes la capacidad de sobrepasar el problema. ¿Por qué? Porque tu corazón no es el corazón que traías. No es un corazón de carne. Es un corazón que ahora gobierna a Dios a través de Cristo con el Espíritu Santo dentro. Guarda tu corazón. Hoy ponía un consejo que es un viejo proverbio chino que dice: el hombre que culpa a todos, le falta mucho camino por recorrer. El hombre que se culpa a sí mismo, ya está a la mitad del camino. Y el hombre que no culpa a nadie, ya llegó al destino final. La adversidad para el cristiano no es un retroceso, es una oportunidad para subir de nivel. Si se lo va a regalar, déselo de corazón. El día de hoy la palabra del Señor nos recuerda en Proverbios capítulo 4, versículo 23: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y luego 24 dice: mire lo que va a pasar, aparta de ti, ¿qué dice la palabra? La perversidad de la boca, porque el corazón cuando está herido hiere, insulta, responde. Se lo puedo decir en dos formas: águila no caza mosca, la primera. Se lo voy a decir en la segunda: a palabras necias, oídos sordos. Usted no tiene por qué decir las cosas que no son. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos sentados con un alto grado de resentimiento por lo que nos dijeron cuando éramos pequeños, o por la relación que mantuvimos en casa y nos dijeron: sos un hijo de esto, o pareces una esto, o sos una aquí, y esas palabras te han marcado, y como te llegaron a tu corazón y esa semilla la guardaste, ¿sí? No la hiciste morir, no germinó, entonces te está matando todo el tiempo y no puedes pasar de nivel, y Dios te quiere promover de nivel y no puedes porque no has guardado tu corazón. Pero para guardar del corazón, dice Proverbios capítulo 4, versículo 24: aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Mía es la venganza, dice Jehová. Tranquilo. Avance porque está a las puertas de una promoción. El trifinio de cosas que nos habla el libro de Job: el primero es la adversidad. Venía después de un momento de prosperidad. Y la prosperidad muestra realmente de qué está hecho tu corazón. Hermano, cuando la gente viene necesitada, viene súper suave. Nosotros como iglesia, ya con 47 años encima, tengo 30 de estar con ustedes desde 1993. El corazoncito muchas veces se endurece, pero cuando la gente viene a la iglesia por una ayuda, viene con la carita: hermano, por favor, y mire, y cree que me puede ayudar. Estamos el domingo visitando la zona de las chicas que se ganan la vida con su cuerpo en las horas de la tarde. Está dividido en dos sectores distintos, donde están las mujeres, después están los hombres y los X y Z por el otro lado. Y qué triste ver muchas personas que están orando por salir de ahí, pero no pueden. No pueden. Solo voy a dar un testimonio. Estamos orando por las personas y repartiendo alimentos y a la vez refrigerio, ¿verdad? Copias del Nuevo Testamento. De repente, en medio de todas las cosas que estaban por ahí, me dice: pastor, pastor, venga, regáleme uno de esos. Y leemos el Nuevo Testamento y le digo: ¿cuál es tu nombre? Me dice: fulano y tal. Le digo: ¿puedo orar por ti? Sí, me dijo. Vaya, entonces dame tu nombre real, le dije. No me des el nombre de pila. Yo no me llamo Toby. Yo me llamo el Pirru. Está bien. Agárrense la peluca. Yo no me llamo Toby, yo me llamo Edgar. Y me dice la chica: mi nombre es fulano y tal. Le digo: ¿por qué estás aquí? Pastor, me dijo, la necesidad de mi casa. Tengo tres hijos. Uno de ellos está en la universidad, otro está en bachillerato, tengo que comprar cuadernos, tengo que pagar mi casa. Y cuando terminamos de orar, se puso buena la plática. Y ella, muy amable, dice: pastor, nos tomamos una foto. Al regresar, ahora tiene prostíbulos. Hermano, ¿qué no han dicho? ¿Qué no han dicho? ¿Y qué no van a seguir diciendo? Pero esa criatura, al terminar de orar, y le dice que nos va a tomar la foto, pero tómenos la foto de aquí para arriba, me decía. Nos tomamos la foto con el teléfono de ella. De fondo, en la pieza donde trabaja, un gran calendario. A ver, somos todos, decía. Descuento especial es para diáconos de la central, decía. Amén. Qué adversidad más fuerte. Y cuando ella me iba, me dice: pastor, me dijo, yo también soy hija de pastor, pero no le puedo decir de cuál taber. Le dije: mira, de corazón a corazón, de cliente, no tampoco, de corazón a corazón, espero que la próxima vez que venga a este lugar no te vea aquí. Las amigas de Jesús todas eran prostitutas. Las amigas de Jesús eran personas de mal, pero no terminaron así. Ese es el precio de seguir a Cristo. ¿Cómo voy a pagar los útiles? ¿Cómo voy a pagar la casa? No te preocupes, que si ha llovido pan del cielo, va a llegar pan a tu mesa. Pero tienes que tomar una decisión. Gloria a Cristo. Tienes que superar la adversidad. Tienes que entender que la prosperidad no necesariamente viene de parte de Dios, porque muchas veces la prosperidad solo saca lo que realmente llevas por dentro. Y así le puedo contar 5 o 6 historias más de este fin de semana que me dejaron curtido. Algunos de los compañeros que les obligo a ir, porque yo los llevo y les manejo, que no tienen corazón pastoral, venían bromeando dentro del carro. Le digo, le decía: Jorge, esta semana hazme un favor, anda a hablar con este tipo, yo no lo quiero cerca a mí. Dimos la vuelta y los llevé por el Tinetti, los que conocen, amén, y los que no vayan. Y estaban los borrachitos quemados de la piel, con la ropa extremadamente sucia. Unos consumen piedra, otros drogas. Estaban re mal ahí, estaban caminando. Le digo: ¿ustedes saben por qué estamos aquí? Sentí el cambio de ambiente en el carro. Estamos aquí porque el hermano de mi papá, mi tío René, que dormía conmigo en mi cuarto cuando llegaba a nuestra casa, murió aquí, tirado como uno de esos que están aquí. Y lo que nosotros no pudimos hacer por ellos, lo vamos a hacer por estos. Inmediatamente siente aquello que todo el mundo para atrás. Amigo y hermano, el hecho de que hayas tocado fondo no significa que ya llegaste al fondo. Fiel es Dios que te va a levantar. Toma la decisión, dile: Señor, yo tengo un corazón de semilla, yo fructifico donde me pongan. Hay un teólogo famoso en Colombia que es un cristiano, conoce la Biblia, ha estudiado tremendamente. Si no lo sigue en TikTok, búsquelo. Tiene problemas de alcohol. El alcohol no es problema para Dios, es problema para la sociedad. La prostitución no es un problema para Dios, es un problema para la sociedad. Se lo voy a probar. En la palabra del Señor le dijo una vez el Señor a una mujer: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y le dio la misma receta que nos da a nosotros hoy para tener un corazón de semilla, un corazón que fructifica, un corazón que puede superar la adversidad y puede también disfrutar la prosperidad. ¿Y qué le dijo? Vete y no peques más. Job, siendo uno de los libros, según los teólogos más antiguos de la historia, nos prueba que Dios no cambia. También Job nos enseña, cuando comenzamos a ver su prosperidad, nos enseña que hay mucha gente que ama a Dios cuando las cosas van maravillosas, pero muchos no entienden que Dios no vino para darnos cosas maravillosas, sino para darnos a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga, que dice, vida eterna. Si le va a regalar eso, déselo de corazón. Entonces, por favor, no se clave con eso. El doctor Valdivieso, en ese programa que hicimos, me decía, mire, Toby, me dice, hay gente que no tiene absolutamente nada, pero vive mucho más feliz que aquellos que tenemos algo. Eso es verdad. Yo vengo jalando una teoría de hace 2 semanas que les digo a ellos que los problemas casi siempre surgen donde hay abundancia. Porque cuando se muere el papá y la mamá y no dejan nada, los hermanos permanecen unidos sin nada. Pero si el papá dejó algo y no lo dejó claro, los hermanos se sacan los ojos para ver quién tiene más y a quién le quedó y por qué. Es por eso que repito las palabras una vez más del sabio Job, cuando dijo: Jehová Dios, Jehová quito, sea por los siglos, Jehová bendito. ¿Cuál es tu propósito hoy? ¿Tienes un corazón de semilla que florece donde sea? El corazón de semilla, querido, entre más tierra le tiran, más fuertes son sus raíces. El corazón de semilla utiliza los desechos del griego skata, excreta, para alimentarse y crecer, no para retroceder. El corazón de semilla puede quedar en el tierra o en la piedra y ahí se va a ir pegando como esa hiedra que se va comiendo los muros y va enrollando los árboles. Ese es el corazón de semilla. El corazón que no es de semilla es el que se opaca, el que se guarda, el que no se siembra y cuando se seca no se multiplica. Un corazón de semilla glorifica a Dios, lleva fruto. Un corazón de semilla no solamente puede atravesar la adversidad, sino que puede vivir en prosperidad y al final de ambas historias no pierde la fe. ¿Y qué es fe? Fides, confianza. Agradezco sus mensajes, sus muestras de cariño, maravilloso, muchas gracias. Y a todo el que me ha escrito le digo: firmes y adelante, papá. Yo sé por qué nací, sé por qué estoy aquí, sé dónde estamos parados y no vamos a retroceder. Firmes. Pastor, eso es una rebeldía. No, no es una rebeldía, es una realidad. Ojo, la fe no es en el sistema, la fe no es en el hombre, la fe es en tu llamado. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué acaso no confías en el Dios de la Biblia? ¿Qué crees que el Dios que respaldó a David y que hizo sentir ese muchachito fuerte ante ese gran animalote que le estaban tirando de todo y los humillaba? ¿Qué crees que el mismo hombre que pudo meter a este el pozo de los leones y quién era el mismo Dios? Y el Dios que protegió a los que metieron al horno de fuego y el Dios que... Todo ese Dios es el Dios al cual alabamos hoy. Ten confianza, desarrolla un corazón de semilla. Hermano, hay semillas que son tan poderosas que menciona la Biblia y dice: si tuvieras fe como un... Lo dice tan lindo, de una manera tan amable. Porque si mantienes la fe, ya sea en la adversidad o en la prosperidad, entonces tienes un corazón de semilla y eso va a dar fruto y se va a multiplicar y vas a echar raíces y van a venir tormentas y van a ir y no te va a mover nada y vas a tener algo que nadie te puede dar: paz. No se me olvida que hay alabanza. Puedo tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando todo va mal. Claro que la puede tener. Muchos ya cantaron victoria. ¿Alguien dice amén aquí? Muchos ya atravesaron la enfermedad, gloria a Dios. Otros atravesaron un desierto, otros han atravesado un valle. Pero todos los que hemos pasado por esto podemos decir: su vara y su callado nos infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores.
¿Y cómo lo hace Dios? Con amor.
¿Cómo hago para desarrollar un corazón de semilla? No lo tengo acá. Vamos a Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Vaya en la Biblia, si la tiene de manera digital. Hebreos, ahí lo tienen ya. Bien, ¿qué dice la palabra? Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Aquí viene la clave: cómo tener un corazón de semilla que florece, que se multiplica, que puede vivir en abundancia, que puede vivir en prosperidad, que puede vivir en adversidad, que puede mantener la fe. Y dice la palabra: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para tener un corazón de semilla, queridos, un corazón que florece, que se multiplica, ponga sus ojos en Jesús. ¿El problema está grueso? Sí, está grueso. Hoy hablaba con un hombre que le acaban de detectar cáncer de próstata. Los números no son muy favorables. Este asunto avanza lento, pero se multiplica rápido. Ya le dijeron cómo lo van a hacer y cómo lo van a tratar. Y yo le dije: te voy a pedir un favor. Si tenés la madurez, que tu médico te chequee, que tu familia te vea y todo lo demás, pero esto es entre Dios y tu persona. No le vayas a preguntar por qué. No le vayas a preguntar quién pecó, quién no pecó. Si no le vas a decir de corazón, con convicción propia: hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Yo te pido sanidad si me dejas con un propósito. Si no me lo vas a dar, Señor, también lo acepto. Porque esa convicción, esa fe, mueve la mano de Dios. ¿Cuál es mi invitación el día de hoy? Que aunque vamos comenzando el año y las cosas comiencen a temblar recio, no se mueve, hermano. Es en la adversidad donde Dios muestra sus colores. ¿Hay madres de familia en la casa de Dios? Vale, lo más cercano y lo más fácil para ilustrarlo sería: alguna de ustedes, no lo voy a pedir por el tiempo, me quedan 3 minutos, me podría prestar su cartera. Le voy a garantizar cómo es Dios. Los niveles de cartera dependen de la edad. Cuando la cipota tiene entre 15 y 18, así es la pisterita que anda. 3 monedas de $1 y una de 50 centavos con la nueva Island. Entre los 28 a los 38, ese volado es una mochila con armamento pesado. Cambio de ropa por alguna necesidad. ¿Ah? Hermano, de los 45 a los 60, ese volado tiene farmacia, tienda de campaña, material psicológico de apoyo. Tienen esa cartera, un desatornillador en la cartera de mi mamá. Se pinchó la llanta, ahí está la bomba para inflar, la cartera de mi mamá. Las viagras del esposo, no tampoco, pero bueno. En la adversidad, esa cartera que andan llevando, ahí está todo hacia Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice la palabra, que siendo aún pecadores, o sea que el pecado no es un problema para Dios en ese sentido. Todo lo que te propongo el día de hoy, que no te asusten con el petate del muerto. No tiene nada que temer. Su vara y su callado te van a infundir aliento, te van a llenar de convicción, te van a dar paz. Pero cuando hayas derribado ese gigante, tendrás que decir, como muchos: a Él sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. El que tienes para oír, que oiga, vamos a orar.
Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernaculo.net y sigamos aprendiendo con las enseñanzas del pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales, Instagram, X, YouTube como Toby Jr. Taber y en Facebook como Toby Jr. No te pierdas nuestro siguiente podcast.